en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, aquí siempre nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a conocer cómo trabaja la psicología jurídica y forense, cada vez más presente en diversos procesos de la sociedad. Y con nuestra especialista vamos a conocer, por ejemplo, cuáles son a grandes rasgos sus ámbitos de actuación más habituales y cómo se llevan a cabo los peritajes en distintas situaciones. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color, me cuesta tanto decidir, ¿qué hago si no estás aquí? Hace frío, ya no sale el sol. Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color, me cuesta tanto decidir, ¿qué hago si no estás aquí? Hace frío, ya no sale.
Bueno, y como siempre tratamos de hacer en este programa, combinamos de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de psicología clínica y forense, está con nosotros Ana Jiménez Perianes. Es psicóloga clínica, forense y educativa y directora del Máster de Psicología Jurídico y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, cuando hablamos de la psicología clínica y forense, ¿a qué nos estamos refiriendo para situar a las personas que nos escuchan a estas horas?
Pues hay que hacer una diferenciación entre la psicología clínica y la psicología forense. Si es verdad que es necesario o sería recomendable el manejar ambas disciplinas para ser psicólogo forense, porque una de las funciones que realizamos es peritar desde nuestro punto de vista, ¿vale? Siendo auxiliar del juez, en muchas ocasiones si hay la presencia de un trastorno psicológico, ¿no? Entonces, sí que es recomendable saber de psicología clínica. La psicología clínica o la psicología sanitaria, ¿no?, que son ramas relacionadas con nosotros, se basan sobre todo en lo que es la intervención y evaluación, ¿vale?, y diagnóstico. Sin embargo, la psicología forense, como les decía, es un medio auxiliar a lo que es el juez, ¿no?, en ese sentido.
Claro, pero desde el punto de vista de los ciudadanos que puedan decir, bueno, entiendo el trabajo de un psicólogo clínico, pero un psicólogo forense dice, bueno, ¿y esto a qué se dedica? ¿Sobre qué cosas debe, digamos, peritar?
Pues, por ejemplo, una de las ramas más habituales es el tema de las custodias. Imagínense que se van a separar papá y mamá y tienen un menor. Entonces, se hace una evaluación tanto de los padres como del menor o de los menores, dependiendo si hay más hijos, y se recomienda un tipo de custodia. Ese es uno de nuestros ámbitos. Otro ámbito, pues por ejemplo, el ámbito penal, que es el que más llama la atención, que Ajá. es cuando alguien delinque, pues evaluamos si tiene algún tipo de trastorno que justifique lo que ha hecho en base a lo que es el conocimiento y en base a lo que es la voluntad, que son términos que nosotros tenemos que peritar, ¿no? Ejemplo, si una persona delinque, si era consciente de lo que estaba haciendo y si además tenía conciencia de ello. Un ejemplo, si yo tengo un trastorno X, pues imagínense, ¿no?, una depresión severa uh-huh. y cometo algún tipo de delito, si esa depresión me ha llevado a realizar ese tipo de delito y además esa depresión ha hecho que no sea consciente de lo que estoy haciendo, ¿no?, en cuanto a voluntad.
Ajá. Claro, digamos que la parte de la psicología clínica quizás sería más práctica y la suya, el psicólogo forense, más teórica, ¿o no?
No, son ámbitos distintos. pero son complementarios. Es decir, ajá, es recomendable que un buen psicólogo jurídico forense sepa también de clínica, ¿vale? Pero son es como el tema de la orientación, ¿no? La psicología en el ámbito educativo. Son paralelos, pero no tienen que ver, ¿vale? Mm. Pero sí es recomendable conocerlo.
Claro, entiendo que por lo que dice que ese trabajo, digamos, de peritaje, de auxilio a lo que un juez debe dictar en una sentencia, supone un trabajo súper especializado.
Sí, de hecho, es lo que le decía, ¿no? Tenemos que conocer distintas ramas de la psicología, somos expertos dentro del ámbito de la psicología y, por ejemplo, una de las que tenemos que conocer a fondo es la psicopatología, ¿vale? Ajá. Todo lo que son el tema de trastornos relacionados, síntomas, síndromes relacionados con lo que es la parte más clínica.
Claro, porque cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de procedimientos en los que quizás tienen que intervenir ustedes, pero también los psiquiatras.
Sí, efectivamente. De hecho, solemos ir de la mano, ¿vale? Tanto ajá, psiquiatra forense como psicólogo forense. Esto es, sería lo ideal, el poder contar con los dos, ¿no? Porque ellos más a nivel biológico, nosotros más a nivel psicológico. Y cuando hacemos peritaciones, lo ideal es tener las dos opiniones, por así decirlo.
Nos dice que eso sería lo ideal. ¿Eso quiere decir que no es lo habitual, no es lo frecuente?
A veces no. A veces solo es psiquiatría forense o a veces solo es psicología forense. Entonces, muchas veces yo creo que yo soy de las que defiende la multidisciplinariedad y deberíamos de ir los dos en paralelo, ¿no? Para ver distintas opciones.
Ajá. Pues vamos a seguir conversando sobre este asunto, sobre la psicología clínica forense, que merece mucho la pena que entremos a profundizar en algunos detalles que sirvan para tener una idea mucho más amplia y más concreta de las labores que ustedes realizan y de la importancia de su función. Y también habrá tiempo para comentar hasta qué punto es decisivo la formación y el que, no sé, y el generar vocaciones, porque entiendo que esto también debe ser muy vocacional. Luego entramos en detalle, hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just better.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de psicología clínica y forense con Ana Jiménez Perianes, psicóloga clínica, forense y educativa y directora del Máster de Psicología Jurídico y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia del trabajo que llevan a cabo los psicólogos forenses y nos comentaba nuestra invitada que en su caso hay que conocer muy a fondo la psicopatología de las personas porque ellos van a tener que asesorar a los jueces en procesos donde este aspecto es fundamental. Yo no sé si por la experiencia que tiene usted nos puede decir si es una tarea más o menos fácil de observar para poder hacer un peritaje en un proceso judicial, si se puede observar esa que existe una psicopatología, o eso no es tan fácil porque no hay pruebas determinantes.
Sí, nosotros hacemos uso de test que tienen una validez y una fiabilidad, vamos a decir, potente, ¿no? Ajá. De hecho, uno de nuestros criterios éticos es utilizar pruebas que tengan esa validez, ¿vale? No podemos utilizar cualquier prueba. Sí es verdad que también influye lo que es la pericia, ¿no? del psicólogo para, de acuerdo a la evaluación mediante test y a veces incluso mediante entrevistas semiestructuradas o estructuradas, poder establecer un buen diagnóstico. Pero es nuestra ética profesional el poder utilizar pruebas validadas y que tengan una fiabilidad y una validez muy importante.
Es decir, que la valoración que ustedes hacen del individuo que les toque en suerte en un proceso judicial va a depender mucho de ese tipo de test y la valoración que ustedes hacen en función de las respuestas a los test que establecen.
Efectivamente.
Esos son, digamos, pruebas, digamos, en fin, tan prueba, tan real como una prueba de ADN.
Esto es, están estandarizadas, ¿vale? Hay unas pruebas específicas en función de lo que yo quiera medir del sujeto, así paso una prueba u otra. Ajá. Eso me da un resultado, pero como decimos nosotros en la facultad, ¿no? Un test lo puede pasar X persona, pero luego hay que integrar todos los resultados y hacer una buena valoración tanto de la entrevista como de los resultados que hayas obtenido en distintas pruebas. Entonces ahí sí que ya es un poco de la pericia, ¿no? del psicólogo.
Y si yo soy la persona sobre la que tiene que hacer ese análisis, esa valoración forense, ¿soy suficientemente, hábil? ¿La puedo engañar en esos test?
Sí, de hecho los propios test tienen unas escalas que lo que hacen es avisarnos si esa persona puede estar mintiendo, no mintiendo, lo que se llama la alta deshabilidad social, o que pueda estar respondiendo lo que esperamos que responda. Ajá. Entonces, ahí es la pericia del psicólogo de buscar distintas pruebas para evitar esa situación. Además, incluso síntomas o incluso historiales médicos, evaluaciones de otros compañeros, ahí está la pericia, ¿no? del psicólogo.
Ajá. Pero sería relativamente fácil que alguien pudiera, digamos, responder de forma, a sabiendas para pasar la prueba.
No es tan fácil. No, porque los tests están muy bien realizados en cuanto a fiabilidad y validez y no es tan sencillo. Porque, insisto, yo puedo decir que de repente tengo una serie de síntomas X para simular, ¿no? Uh-huh. que tengo X trastorno, pero luego está la pericia del psicólogo que diga, pues mira, estos síntomas no cuadran, o también tenemos test de simulación, y entonces en base a todas estas pruebas es cuando valoramos qué es lo que puede estar pasando. Hay mucha gente que simula, ¿eh? Así que sí.
¿Más de la que uno puede imaginar?
Sí, a veces sí, en ese sentido, pero vamos, que ahí sí es verdad que nosotros lo que intentamos es formar a nuestros alumnos en ese caso, ¿no? Y toda la formación que han recibido mis compañeros para evitar este tipo de situaciones.
Uh-huh. Claro, y en función de eso, es decir, las pruebas que ustedes aportan son indudables. Es decir, una vez que ustedes han hecho esa validación, ¿no podrían ser, recusadas para pedir otro psicólogo?
Sí. Ah, sí. Sí, sí. Tenemos también contrainformes, ¿no? Valoración de contrainformes en las que a lo mejor el juez, el abogado, quien sea, ¿no? El fiscal, no está conforme y se hace un contrainforme que es la reevaluación de ese propio informe. E incluso a veces lo ideal en el ámbito penal es tener dos peritos, dos valoraciones distintas, porque se puede llegar a conclusiones diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, sí, se puede revalorar un informe, por así decirlo.
Ajá. Y eso forma parte, entiendo, del día a día de su función, de su trabajo.
Esto es. O sea, sí es verdad que una de las cosas que nosotros marcamos mucho es yo no voy a reevaluar al perito que lo ha hecho, sino que voy a reevaluar el informe, ¿no? Que eso es una parte ética nuestra. No vamos a ir contra el perito, vamos a ir a ver si ha cometido algún fallo que, como personas que somos, podemos cometer en un momento determinado. Esto es.
¿Y cuáles son los procesos, digamos, más complejos en los que ustedes tienen que participar, o, digamos, los más delicados?
Depende un poco, ¿no?, del área, pero, por ejemplo, cuando se establece un tipo de custodias, incluso en temas de bebés, es un tema muy delicado, porque lo que es la evaluación y la valoración en este tipo de casos es compleja, ¿no? Y a veces vemos que se dan las custodias en determinados casos sin tener en cuenta lo que es la crianza o las características que tienen los padres y demás. Y muchas veces no se nos solicita nuestra segunda opinión, ¿no? Una opinión que a veces no podemos evaluar como tal, pero sí que somos conocedoras, de acuerdo al desarrollo del niño y de las características que tiene el niño, pues qué sería lo recomendable. Por otro lado, también el tema de en el ámbito penal también a veces es delicado, ¿no? La credibilidad del testimonio también es un ámbito delicado, porque pues si hay una falsa denuncia o una denuncia que es a medias verdades, vamos a llamarla así, pues a veces es un tema delicado, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas, ¿no?, que han sido abusadas sexualmente o maltratadas. Es un tema muy delicado. Sí, es verdad que nosotros somos totalmente objetivos y que somos auxiliares. No estamos ni con A ni con B. Tenemos que ser totalmente neutros, pero a veces pues son temas delicados, ¿no?
Pues vamos a seguir profundizando en esta materia, porque merece mucho la pena, sobre todo por el grado de conocimiento de desconocimiento que tenemos los ciudadanos en general respecto a cuáles son las labores de un psicólogo forense. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
El próximo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 20 de julio por correo certificado. Es totalmente gratuito. 23 de julio, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Ana Jiménez Perianes, psicóloga clínica forense y educativa y directora del Máster de Psicología Jurídica y Forense en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y en este programa, como siempre hacemos, intentamos ver las cosas desde prismas diferentes y uno de ellos es conocer la percepción que tienen los ciudadanos de la tarea que desarrollan, en este caso, los psicólogos forenses, que es una labor muy desconocida, más allá del conocimiento que nos llega a través de, curiosamente, series de televisión, que el protagonismo de esta profesión es bastante interesante. Y nosotros siempre tenemos, nos gusta decir que tenemos un corresponsal en la calle, que es periodista de profesión, es colega, por tanto, nuestro, Antonio San José, y además es partner de CREAP, al quien le pedimos ya, pues como siempre, pues que nos haga una primera valoración de la percepción que pueden tener los ciudadanos, en este caso, del trabajo de los psicólogos forenses. Antonio San José, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, querido Olimpio? Muy buenos días. Bueno, pues es verdad, estaba recordando CSI, ¿verdad?
Claro,
CSI,
claro. Vegas, te iba a preguntar CSI, por eso.
Dime.
No, justamente que quizás la percepción que tenemos de una profesión como la del psicólogo forense es lo que vemos en algunas series de televisión y, claro, no siempre se ajusta a la realidad de las cosas.
No, claro, la televisión siempre distorsiona, ¿eh? Para bien o para mal, o sobre todo en nombre de la ficción, pues cualquier realidad, ¿no? Pero es verdad que estamos familiarizados. Hay gente que confunde psicólogo forense con médico forense, no tiene nada que ver, ¿no? Pero la labor de los psicólogos forenses es cada vez más importante, es cada vez más valorada y sirve cada vez más, pues pensemos en cualquier proceso judicial, en donde hace falta una opinión muy autorizada, muy responsable, de profesionales extraordinariamente bien preparados, que son capaces de aportar una interpretación que puede ser a veces absolutamente determinante en juicios relativos, por ejemplo, a cuestiones familiares o de otro tipo, ¿no? Cuando estamos hablando a veces de noticias muy negativas, de violencia de género, cuando estamos hablando de custodia de hijos, cuando estamos hablando a veces de cuestiones laborales. Bueno, pues ahí la intervención y el dictamen de un psicólogo forense pues resulta absolutamente fundamental, haciendo un trabajo, desde luego, que es muy valioso para la sociedad y, bueno, pues tienen que enfrentarse a veces, me consta, y eso pues nos lo podrá decir hoy también nuestra invitada, la doctora Jiménez, a situaciones que son realmente muy, muy delicadas. Hace falta tener mucho temple, hace falta, bueno, pues entender muy bien la situación y luego poder determinar algo que va a ser decisivo, como decía, para la resolución de, quizá a veces de una decisión judicial o de cualquier otro tipo, de cualquier conflicto, ¿no? Pero esa intuición que ellos tienen, esa preparación, es fundamental. Por tanto, está muy bien CSI, pero estamos hablando de otra dimensión en este caso.
Sí, y lo que ocurre es que quizás desde el punto de vista del ciudadano, bueno, nos comentaba nuestra invitada que es algo general, que en nuestro país faltan psicólogos, igual que faltan psiquiatras, que no hay suficientes para atender toda la cantidad de trabajo que abarcan sus funciones y para lo que se especializan también, donde hay ahora hablaremos de la especialización de, en este campo. Claro. Pero no sé si quizás, desde el punto de vista del ciudadano, lo bueno que han tenido series como la que comentábamos de CSI es el hecho que han hecho visibles una profesión que generalmente estaría oculta, estaría prácticamente desaparecida y la gente no tendría noción de su existencia.
Sí, una especialidad, ¿no? Una cualificación. O sea, hay que ser psicólogo en primer lugar y después ser psicólogo forense, psicóloga forense. Esto es, digamos, otro estadio, ¿no? Y efectivamente, sí, es algo, yo creo que ha estado hasta ahora en segundo plano, no estaba en la conversación habitual de los ciudadanos, salvo que en tu entorno cercano, insisto, bien sea familiar o laboral, pues hay gente que sí que ha tenido circunstancias que les ha llevado a conocer el trabajo, el buen trabajo de este colectivo, ¿no? Pero es cierto que yo creo que hay que darle visibilidad y hay que darles también la importancia que tiene, porque preparación, desde luego, mucha, como decíamos, y tacto, alipio, muchísimo también, ¿no? Porque a veces hay denuncias, a veces hay situaciones un poco, digamos, escabrosas, por utilizar un término que yo creo que puede ser exacto, ¿no? Y ahí, pues, es andar por terrenos a veces un poco movedizos, complicados, pero hace falta ese dictamen, esa determinación, esa valoración de un profesional que conoce perfectamente la psicología, es introducirse en la mente humana, saber si alguien está mintiendo, si no, si una denuncia es falsa, si esa denuncia es de verdad, si se han producido los hechos que se han denunciado. Y claro, los magistrados se apoyan muchísimo en el trabajo de los psicólogos forenses, porque ellos no pueden llegar ahí y es realmente una palabra de autoridad. Por tanto, tienen también, aparte de todo, aparte de preparación, sensibilidad, yo añadiría otra cuestión que es fundamental y que tenemos que reconocerles: la responsabilidad. Y creo que, bueno, pues afortunadamente en España pues tenemos un muy buen colectivo de psicólogos. Es cierto que faltan psicólogos y hay que preparar los psicólogos. Ya no hablamos del psicólogo generalista, sino ya es que la psicología cada vez está más hiperespecializada, afortunadamente, y contamos con una plantilla excelente. Hace falta, yo creo, eso, que la gente lo conozca, que se cubran todas las plazas, que podamos dar demanda profesional a todas las cuestiones que están planteadas en la sociedad. Hablamos de la calle lo que quiere es que los casos se resuelvan cuanto antes, se resuelvan prontamente y se resuelvan de manera justa. Y ahí, pues, este colectivo de psicólogos forenses tienen, desde luego, una palabra fundamental que pronunciar, ¿no? Así que nuestro reconocimiento y nuestro respeto.
Pues nosotros coincidimos con ese análisis que nos acabas de realizar y vamos a seguir profundizando con la doctora Ana Jiménez sobre este asunto. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud.
Pues gracias a vosotros y muy buen sábado.
Igualmente, hasta luego. Ana comentaba, claro, la importancia, decía Antonio San José, claro, de la especialización. Es que hay que ser primero psicólogo y luego hacer esa especialidad, eso a través de un grado para ser psicólogo forense.
Tenemos primero la carrera normal de psicología, el grado en psicología, y luego es recomendable hacer un máster en psicología jurídica y forense. Sí, es verdad que luego te puedes ir especializando a través de cursos, de formaciones complementarias, para no solo quedarte en ese máster, que es un máster universitario en nuestro caso, muy general, pero sí que luego te tienes que meter hacia una vía concreta. Sí es recomendable, porque no es lo mismo salir de la carrera, yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? No es lo mismo salir como graduado en psicología y luego ponerte a los 3 días delante de un juez. No es lo recomendable. Exactamente igual que para el general sanitario, pues es recomendable, ¿no? Y es obligatorio el poder hacer un máster. Aquí, aunque no es obligatorio, es muy recomendable, sobre todo por el tema de poder en el foro, ¿no? En el ámbito de justicia, pues poder ir a declarar con una determinada calidad, ¿no?
Pues eso es fundamental y nosotros queremos seguir profundizando en ello. Hoy no tenemos tiempo, nos comprometemos para seguir hablando mañana por la mañana.
Perfecto. Vale, mañana pues nos vemos.
Tomamos la palabra y entre tanto seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas.
Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan relación no solamente con la salud, sino también con la calidad de vida. La farmacéutica leonesa Águeda Anel Martín Granizo ha sido distinguida con el Premio a la Innovación Social Farmacéuticos y ODS en la categoría social de farmacéuticos. Concedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el premio quiere destacar el programa Bienestar y Salud en el Mundo de la Discapacidad. Y es que, a raíz de circunstancias personales, esta farmacéutica ha creado una farmacia accesible e inclusiva y ha incorporado a la plantilla una persona con discapacidad para prácticas laborales. Para conocer su labor, ya tenemos con nosotros a Águeda Anel Martín Granizo, farmacéutica de León. Muy buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿nos puede comentar qué circunstancias personales la llevaron a comprometerse a favor de las personas con discapacidad?
Bueno, pues mira, yo tengo, en el 2006 nace mi sobrina, María, arroba con el pie izquierdo, que bueno, tiene unas redes sociales y está siempre danzando por ahí. Uh-huh. Y ella nace con una genesia femoral en su pierna derecha, y entonces desde muy pequeña pues necesita una prótesis para poder caminar.
Sí.
Entonces, claro, nosotros es verdad que como farmacia ya teníamos que tener una rampa de acceso, tendríamos que tener unas cosas adaptadas a la sociedad en general. Pero claro, vi que esa rampa era como muy empinada, la puerta había que agarrarla, no tenía nada que ver con una accesibilidad como tal, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues adecuamos la farmacia un poco, quitamos barreras arquitectónicas dentro, o sea, hicimos varias cosas, todo gracias a ella, ¿sabes? Porque es realmente cuando tienes un caso cercano, uh-huh, es cuando, claro, te das cuenta que las barreras, o sea, hay que quitarlas.
Claro. Es decir, se embarcó en una reforma de su farmacia para que ahora sea inclusiva y accesible.
Sí, sí, bueno, yo iba a hacer una, o sea, compré el local de al lado y entonces, uh-huh, quería hacer una farmacia un poco más grande, pero sobre todo quería hacer una farmacia accesible, eso sí,
claro.
O sea, eso era como un objetivo, y aprovechando que, claro, que el local era muchísimo más grande y que podía hacer todas estas reformas, porque también, claro, depende, uh-huh, mucho del local. Entonces, bueno, pues así hicimos la farmacia.
Ajá.
Y luego eso fue como farmacia accesible. Y luego, pues en el 2008 nace mi hija, la mayor de mis dos hijas, ajá, con síndrome de Down, que claro, para mí también fue una sorpresa, porque, uh-huh, bueno, y una cosa que no esperábamos, ni que teníamos ni idea, que no sabíamos cómo íbamos a hacer con ellas, y luego te das cuenta de que estos chavales tienen las mismas capacidades que todos los demás. Más lento, pero exactamente igual, ¿sabes?
Claro.
Y entonces por eso luego hicimos lo de la farmacia inclusiva.
Claro, y es decir, también ha tenido que adaptarse en todo lo referido al trato, como por ejemplo el asesoramiento.
Sí, sí, claro, sí, sí. Uh-huh. Asesorarles a ellos, ¿ok?
Claro.
Sí.
¿Y qué colaboraciones, asimismo, tiene con asociaciones sociales de León?
Bueno, nosotros colaboramos, yo la verdad es que colaboro con bastantes asociaciones, como, bueno, pues colaboramos con la Asociación del Cáncer, con la Asociación, ajá, de Diabetes, O sea, es verdad que como centro de salud, pues al final terminas colaborando con muchas asociaciones, pero todas de León, ¿eh? O sea, yo no colaboro con una de Vizcaya o con otra. O sea, yo siempre colaboro con ellos y colaboramos pues en varias cosas. Sobre todo, pues vendemos participaciones de lotería, hacemos cosas en la farmacia que van destinadas al fin de las asociaciones. Y después, por supuesto, colaboro con AmiDown, que es la asociación de síndrome de Down de León, que esa es con la que más colaboro, pues por Cristina, por mi hija.
Claro,
¿sabes?
Claro. Y tanto que cuéntenos un poco más en detalle cómo ha funcionado la incorporación en plantilla de un alumno en prácticas, en este caso justo lo que nos dicen, colaboración con la asociación Down León, AmiDown.
Sí, bueno, pues se nos ocurrió porque hicimos un proyecto para la inclusión laboral, sobre todo, un programa de prácticas, ¿sabes? Para que se les diera, pero yo no lo tengo incorporado en plantilla. Ajá. O sea, son chicos que vienen de prácticas, están 3 meses, la única opción, o sea, es para que todo el mundo les vea, ¿sabes? Para que vean que pueden hacer otras cosas diferentes, para que se quiten ese estereotipo que tenemos todos en la cabeza, pensando que estos chavales no pueden hacer nada, que siempre van con la madre agarrados, porque es la primera idea que siempre tienes de un chaval con una discapacidad, sobre todo intelectual, o con un síndrome de Down, ¿sabes? Que van agarrados de la madre, ¿sabes? Llevando la bolsa de la compra. Y luego te das cuenta, o sea, cuando tienes uno en casa, que vamos, o sea, mi hija Cristina esquía, mi hija Cristina nada fenomenal, juega pádel, o sea, ella va, ¿sabes? Siempre está incluida en todo lo que hacemos el resto de la familia, ella no es una menos.
Claro. Y dígame, ser distinguida con el premio a la innovación social farmacéuticos y ODS en esa categoría social de farmacéuticos es un reconocimiento, desde luego, a la necesidad de la inclusión de personas con discapacidad, ¿no?
Desde luego. La verdad es que me hizo muchísima ilusión porque yo no me lo esperaba. O sea, fue un poco sorpresa, ¿eh? Y porque yo pensaba que mi proyecto era chiquitito y veo que está teniendo una repercusión que estoy encantada, vamos. Nunca me imaginé que iba a dar tanta emoción y tanta cosa, ¿sabes? O sea, que estoy loca de contenta con el premio. Y sobre todo es eso, es darles visibilidad. O sea,
claro,
dar visibilidad a todas estas personas.
Desde luego, y saber que ese proyecto, esa iniciativa tuya, que aunque comentas, bueno, pensaba que era pequeña, resulta que puede ser copiada, imitada, no solamente en León, sino en otros lugares de España, y eso es una ventaja formidable para dar aún mayor visibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no?
Sí, sí, mira, el día que me dieron el premio, luego fue en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, un sitio muy chulo, yo no lo conocía, y luego teníamos un cóctel y un vinito arriba en la terraza, y me sorprendió que muchos farmacéuticos de los que estaban en los premios, por otros motivos, me preguntaran sobre el proyecto, cosa que me hizo muchísima ilusión. Eso, fíjate, me ha hecho más ilusión que no verme tan reflejada en redes sociales, ¿sabes? O sea, ver que he impactado y que efectivamente... se pueden hacer cosas. Nosotros, quieras que no, en una farmacia siempre entra gente, siempre. O sea, porque están malos, porque quieren un solar, porque quieren cualquier cosa, pues si tienes alguna persona a la que le puedas dar visibilidad y ayudar, yo creo que somos un sitio estupendo.
Oye, y más allá de, por ejemplo, de facilitar la accesibilidad, claro, es importante la manera en la que se cuentan las cosas. Y siendo tú farmacéutica y que los farmacéuticos sois consejeros sanitarios de primer nivel, porque sois los que estáis más cercanos al lugar de residencia de los ciudadanos, ¿has notado también para personas con cierto tipo de discapacidad hay que hablarles de forma diferente, hay que utilizar un lenguaje distinto para ser igualmente comprendidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y desde luego, mira, lo que yo he aprendido también en estos años que llevamos trabajando con la asociación y con los chavales de prácticas que tenemos aquí, es que no tenemos prisa. O sea, en esta farmacia no se tiene prisa. Nosotros vamos atendiendo y escuchamos al paciente, le intentamos explicar. Por ejemplo, muchas veces los prospectos no los entienden, entonces... Claro. Porque tú les dices, esto hay que comerlo con este medicamento con las comidas. Y entonces les ve, eso es que eso me pasa a mí con mi hija.
Sí.
Y es cuando me di cuenta que el prospecto no lo entienden. O sea, porque digo yo, ¿qué haces comiendo? Y dices, es que me voy a tomar un paracetamol. Digo, yo, pero es con la comida. Y dice, ya, estoy comiendo, ¿sabes? O sea, ella la daba igual. Claro. Sí, ella sí, comía sí. Y se tomaba el paracetamol. Si se tenía que tomar 18, ¿sabes? Pues comía un poquitín, ¿sabes? Entonces es verdad que, bueno, pues les tienes que explicar, les tienes que dedicar un poquitín más de tiempo, pero bueno, pues muy bien. O sea, yo creo que nos han dado a nosotros, nos han enseñado ellos más a nosotros que nosotros a ellos, que es una sociedad que va muy deprisa, ¿sabes? Ajá, o sea, vamos sí. Siempre a carreras y bueno, pues poco a poco.
En cualquier caso, Águeda Anel Martín Granizo, merece mucho la pena ese premio, ese reconocimiento, y lo más importante es el hecho de que sirva de ejemplo, que sirva como acicate para que en otros lugares de nuestro país pues se tenga esa sensibilidad tan especial que has mostrado para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Enhorabuena por ese trabajo.
Pues muchas gracias, Alipio.
Gracias, que tengas buen día.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero especialmente con la calidad de vida. Y ahí siempre tenemos un apartado para hablar de gastronomía, de la buena gastronomía. El verano debe ser siempre sinónimo de mundanidad, de cierta ligereza, también cuando nos sentamos a la mesa para compartir una comida o una cena con buenos amigos. y esa ligereza la podemos hallar en el restaurante Ampudia, con entradas frías que alivian los rigores del verano, siempre con los mejores productos de temporada y la tradición más sabia. Y para, bueno, pues profundizar en este asunto, merece la pena, como siempre, contar con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, vamos a entrar así en materia, pero en fin, como elefante en cacharrería, ¿qué distingue al gazpacho de Ampudia? Venga.
Bueno, nosotros la verdad que hacemos una receta muy tradicional, tanto en toda la carta nuestra, entonces, bueno, pues sobre todo en el gazpacho, pues poca diferencia, ¿no? Además, el gazpacho es una receta pues muy personal, que la gente cada vez, pues bueno, pues la hace más a su gusto y a su manera. Es una receta muy abierta, que cada uno pues le pone los ingredientes que más le gusta, ¿no? Evidentemente tiene la base pues de siempre, de tomate y las verduras. El nuestro, pues como digo, es una receta muy tradicional. Como siempre yo digo, pues lo importante es la calidad del producto, ¿no? Intentar siempre buscar pues el mejor tomate, el mejor pepino, el mejor pimiento, bueno, todo lo que le hace falta a ese gazpacho, para que una vez llegado al comensal a la mesa, pues pueda disfrutar de todos esos sabores, ¿no? Nosotros, pues, como digo, tradicional, acompañado de la guarnición, que luego se le pone, pues, aparte, a gusto del cliente, tanto, pues, un poquito de pimiento verde, la miga de pan, el pan frito, el huevo, en fin, todo lo que le quiera poner el cliente, la cebolla. Y bueno, pues es un plato muy refrescante, muy de temporada y bueno, pues que prácticamente se sirve a diario, casi si no como plato, pues incluso como aperitivo. Cuando no toman gazpacho, pues le ponemos nosotros un gazpachito de la casa de entrada, o sea que, en fin, es un plato que durante todo el verano se disfruta y sale mucho.
Claro, y un primo hermano del gazpacho es el salmorejo, que es otro clásico de verano en Ampudia, ¿no? ¿Cómo es el salmorejo del restaurante Ampudia?
Sí, es otra crema fría, evidentemente estamos en temporada de verano, los platos calientes han dejado paso a esas cremas de ensaladas y bueno, pues el salmorejo es otra crema muy típica del verano, más espesa que el gazpacho, es una, pues bueno, pues hecho a base de tomate, pan y ajo y aceite nada más. Y bueno, pues nosotros lo acompañamos luego, pues como digo siempre, la receta muy tradicional, un poquito de jamón ibérico picadito, el huevo cocido y un chorrito de aceite de oliva por encima, una vez que se ponen ese huevo y ese jamón encima del salmorejo, y nada, un plato muy refrescante, muy rico, y bueno, pues que te da pie a luego poder seguir comiendo, porque son platos que, bueno, pues evidentemente no llenan tanto como puede ser otro entrante, y te da la opción de, pues, picar algo más, y tomarse un plato principal, y bueno, disfrutar de una buena comida o cena. Ajá.
Desde luego, bueno, pues ahora dejamos ese gazpacho y ese salmorejo, y hablamos de algo también muy tradicional, y que forma parte de la carta de verano de Ampudia, la ensalada de salmón ahumado, que es perfecta para compartir.
Sí, es una ensaladita muy rica, la verdad que desde que la pusimos pues no la hemos quitado prácticamente en ninguna de las temporadas, porque bueno, es una ensalada muy completa, sale muy rica y muy fácil de repartir. Se lleva una base de tomate y aguacate hecho en tipo tartar, todo picado y aderezado, entonces luego el salmón ahumado se pone por encima en un, pues se hace con un molde, un timbal de acero, se pone ese tartar de tomate y aguacate y luego las lascas de salmón ahumado por encima de la ensalada. Y bueno, es una ensalada muy rica, muy muy atractiva a la vista, porque es muy colorida, lleva el verde, el rojo, el tomate, el aguacate, el salmón nuevo encima. Entonces, bueno, pues son platos que, bueno, pues aparte de estar ricos, tienen que llamar la atención o gustar, ¿no?, cuando los ve llegar a la mesa. Y bueno, pues esa ensalada, la verdad que son muy vistosas, sobre todo por el colorido que llevan y los productos que tienen.
Claro, y también otra ensalada, la ensalada muy clásica, pero la ensalada de tomate con ventresca.
Sí, ese es un clásico, tanto el de ventresca durante prácticamente todo el año o todo el año, y luego la de bonito escabechado, pues en temporada, que también estamos en temporada de bonito, ¿no? Tomate igual, buen producto, cortado en gajos, pelado, con esa ventresca en aceite, siempre intentando conseguir, pues como digo, siempre el mejor producto, la mejor ventresca, y luego, bueno, pues con un poquito de cebolleta y un poquito de cebollino picado por encima, un buen aceite de oliva virgen extra para aderezar esa ensalada. Y bueno, platos pues que intentamos buscar refrescantes, sabrosos y que gusten y apetezcan, ¿no?
Claro, oye, ¿y esta ensalada de tomate con bonito escabechado casero de Ampudia es única en Madrid?
Bueno, el escabeche sí, es casero y único, ¿no? Porque, bueno, pues la receta es un secreto del socio Miguel Ángel, cocinero, y bueno, es un escabeche tradicional, pero bueno, pues él siempre varía, pues, las cantidades o de los ingredientes, ¿no? Pues si lo normal es poner 2 de vinagre y 1 de vino, pues él, bueno, pues tiene su propia receta. Es un escabeche muy suave, muy fino, dicho por los clientes, que gusta mucho, nos repite, y entonces, bueno, pues es una ensalada parecida a esa de tomate con ventreja que hemos hablado. Mm-hmm. Lo único que en este caso, bueno, pues el tomate va igual, pelado, y luego en vez de ser la ventresca en aceite de oliva, pues es el escabechado, el bonito escabeche casero, y la verdad que es un plato muy rico y el bonito sale muy bueno, y hay que aprovechar ahora que está la temporada del bonito, pues para disfrutar de ello.
Claro. Oye, y otra, ¿cómo se prepara una buena ensalada de aguacate?
Bueno, nosotros tenemos un, como la llamamos, de la ampudia de la casa, ¿no? Que es una ensalada que muy completa, muy rica y muy vistosa, ¿no? Como siempre digo, pues hay que intentar, aparte de que el producto esté rico y a la gente le guste, pues que también te llame la atención nada más ver el plato, ¿no? Uh-huh. Entonces llevamos una ensalada que se lleva tomate, lleva aguacate, queso fresco y nueces. Y hay unas hojitas de endivia luego decorando. Entonces, bueno, pues son productos, pues cada uno con un color. Viene todo cortado y limpio simplemente para comer, en cuadraditos, de tanto ese aguacate, el tomate, de todo. Entonces, bueno, pues es una ensaladita luego con un poquito de hollo rojo y unas lechugas. Como digo, muy vistosa, muy rica y, bueno, pues con unos ingredientes que son francamente exquisitos y, bueno, pues la parte principal es aguacate, que la verdad sale muy, muy bueno.
Oye, ¿y qué entrantes nos puedes recomendar para, por ejemplo, cenar esta noche en Ampudia?
Bueno, pues como el tiempo que tenemos y el calor que hace, pues es verdad que muchas veces no te apetece cenar, sobre todo si es cena. Con un plato principal, pues lo que suelen hacer la gente es compartir varias entradas y, bueno, pues disfrutar de la velada, que al final es de lo que se trata, con amigos, familia. Y bueno, pues se hace todo picoteo. Pues yo normalmente, pues siempre digo, pues empezamos con algunas cositas frías y, bueno, pues luego vamos siguiendo. Podríamos empezar con esa ensalada ampudia que hemos hablado, de tomate, aguacate, endivias, queso fresco y nueces. También tenemos ahora de temporada, pues unos boquerones gorditos fritos con unos pimentitos de padrón. Se puede hacer un poquito de pulpo, tanto a la gallega como al ajillo, que también es otra receta muy rica que tenemos en entrantes. Y luego, para terminar, bueno, pues podemos hacer una degustación de algún otro plato así de pescado, como podría ser el bonito de temporada, en cualquiera de las formas que solemos tenerlo, tanto en tomate, en cebollado. Y bueno, o si lo prefiere alguien, pues una... podemos terminar con un entrecot, un lomo de vaca fileteadito, así para compartir. Como digo, pues se toman más cosas para picar y, bueno, pues evitamos un plato principal para cada uno, que siempre llena más y es más pesado con este calor, y lo hacemos todo de picoteo y la verdad que sale muy bien.
Pues nos quedamos con esas recomendaciones, y en cualquier caso ya saben que si van al restaurante Ampudia en Madrid, pues van a poder disfrutar del producto de calidad y bueno, y de la tradición, con los toques propios que hace el cocinero del restaurante Ampudia, para que obviamente pues que todos podamos disfrutar de esa manera de hacer las cosas y de esa carta de verano que ya está plenamente vigente en el restaurante Ampudia. Como siempre, David Fernández Cano, gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
El placer es nuestro siempre hablar con vosotros. Un saludo.
Un placer. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata, la fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor no delata. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata, la fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor no delata. Pues de esta manera, con este ritmo, ponemos el punto y final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Juan José Ceballos, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
A las 7 de la tarde paso a recogerte. Que cuando me levanto yo me muero por verte. Lo único que sueño por la noche es tenerte. Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte.